Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
De Carlos Loret, vamos a platicar de qué respondió Carlos Loret. Vamos a platicar de qué implicaciones tiene lo que sucedió hoy. Todo eso y más, señoras y señores, lo vamos a platicar en este viernes. Vaya viernes, sí. Oigan, por favor, antes de empezar con el debate, con la discusión, me imagino que están muy intensos, ¿no? Con lo que pasó el día de hoy. Antes de empezar con la discusión y ver si es a dónde va a llevar esta situación, les pido por favor que compartan esta transmisión. Compártansela a todos sus amigos, a quienes pagan impuestos. La mayoría de sus amigos no pagan impuestos. Compártansela a sus amigos que no pagan impuestos. Compártansela al derechairo, al chairo. Compártansela al que vota por Movimiento Ciudadano. Compártansela a Jairo Calixto, por cierto, también, que ayer me lo ventilaron, por cierto. Compártansela a todos y por favor, también, bueno, aprovechen para darle like. Si lo están viendo en Facebook, denle like a la página para que cada que se publique un nuevo video, un nuevo programa, un nuevo podcast, ustedes lo tengan en primera mano al momento. Si lo están viendo en YouTube, suscríbanse, por favor, aprovechen para darle a la campanita, porque también ya vale madre si están suscritos. Yo no sé ni para qué se suscriben, de todos modos háganlo, pero lo más importante es píquenle a la campanita, porque si están suscritos y no le pican a la campanita, parece que no están suscritos. Bueno, entonces, lo más importante para mí es discutir el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó hoy? Y tomando en cuenta eso, les quiero hacer una pregunta. Si alguien tuviera que revelar cuánto gana, si el presidente tuviera que exponer, revelar información de cuánto gana, o bueno, la misma persona, ¿quién debería hacerlo? Carita de risa, loca, callo de hacha. Pues la pregunta la hacía Loret. Lleva dos semanas haciendo Loret. ¿Cuánto ganan los hijos del presidente? ¿Cuánto ganan los tribagos? ¿Cuánto gana José Ramón López Beltrán, que vive en Houston, en esta famosa casa gris? ¿Cuánto es lo que percibe y de qué? Hace apenas 3 años le preguntaban a José Ramón: oye, ¿qué vas a hacer? Tu papá es presidente, ¿tú de qué vas a vivir? No sabía. Hoy vive en Houston en una casa pues bastante bonita. ¿Cuánto gana? ¿O sabes que soy un mantenido? ¿Me mantiene mi vieja y a ti qué te importa? Ah, bueno, pues para saber. Bueno, ¿cuánto gana el José Ramón? ¿Cuánto gana el verdadero machuchón de los tres, que es Andy López Obrador? Con él no me llevo, fíjense, pero también le mando un saludo. ¿Cuánto ganas? ¿Qué haces, Andy López Obrador? ¿De qué vives? ¿De los chocolates? ¿De la cerveza? ¿Cuánto ganas? Y el otro se me olvidó cómo se llama, pero ¿cuánto ganan los tribagos, los hijos del presidente López Obrador? Carita llorona. ¿Cuánto gana Calderón? ¿Cuánto se mete ese desgraciado vividor de empresas españolas, de Iberdrola? ¿Cuánto gana de pues le quitaron la pensión, ¿no? El presidente López Obrador le quitó la pensión. ¿De qué vives, Calderón? No, sí. Carita llorona y carita de sorpresa, y la más urgente, que debería decir cuánto gana porque está a punto de firmar un contrato de por vida, que digamos que Elba Esther no es tonta, ¿no? ¿Cuánto ganas, Elba Esther Gordillo? Esa información le interesaría mucho específicamente a una persona antes de firmar su sentencia de muerte. Les vamos a platicar del caso de Elba Esther Gordillo, que al parecer ya está feliz, ¿no? Ya está contenta, ya encontró el amor. Todo eso y más lo vamos a platicar el día de hoy. Qué intenso se puso el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador se cansó de esperar a que Carlos Loret de Mola revelara cuánto percibe, cuánta lana gana, así que utilizó la conferencia de prensa mañanera para publicar lo que gana Loret. Pero aquí el asunto es cómo consiguió esta información el presidente. ¿Cómo consiguió cuánto gana el presidente? Hoy en la conferencia matutina, que de verdad no hay programa más intenso, con más drama, con más giros en este país que la mañanera, desde Hermosillo, allá en Sonora, el presidente de la República expuso los otros datos que ha encontrado sobre la lana del periodista que ha expuesto la lujosa vida del hijo mayor del presidente López Obrador, los videos de sus hermanos recibiendo dinero, los contratos de su prima con Pemex, los contratos de sus colaboradores, más bien la calilla en la cola del presidente, el periodista del sexenio nos guste o no, y el cuete en la cola del presidente de estos 4 años. Esto es lo que pasó.
Me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, ¿sí?, de lo que gana Loret. ¿Esto es lo que gana Loret? ¿Ya viste lo que provocaste? ¿Esto es lo que gana Loret? Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. La empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea, que estamos en eso, ¿no? La nota es la nota. Latinus. Este también. Quiero información más a fondo. Porque este tiene que ver con los que venden medicinas. Ah, el Washington Post. Nada más que es muy poquitero. 600 mil al año.
¡Wow! Nunca antes en la historia un presidente de la República, en la historia reciente, Felipe, ¿se imaginan a Felipe Calderón exponiendo a Carmen Aristegui cuánto gana? ¿Se imaginan a Enrique Peña Nieto exponiendo a Carmen Aristegui cuánto gana? Esto de verdad es inaudito. Y la pregunta que todos nos hacemos, más allá de que las cifras sean ciertas o falsas, eso se tendrá que probar, lo tendrá que probar. Pues nadie lo tiene que probar en realidad. Pero más allá de que las cifras sean ciertas y que Televisa le siga pagando por alguna razón a Loret o lo que sea, la pregunta aquí es: ¿de dónde sacó la información el presidente? El presidente podría decir que se lo dijo un pajarito. Ya suena deschavetado como al de Venezuela, ¿eh? El presidente podrá decir que esto se lo contó un pajarito. Pero si esa información la sacó misteriosamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del SAT, el presidente estaría quebrando la ley y estaría utilizando todo el poder del gobierno para exponer a periodistas incómodos. Insisto, más allá de que si la información sea cierta o no, ¿de dónde sacó la información? Para que tengan en cuenta esto, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, en respuesta, el periodista Carlos Loret de Mola respondió a los dichos del presidente, lo hizo justamente, en la mañana, a través de Twitter, señalando que ni para los otros datos está bueno el mandatario. Dice Loret que los datos están inflados, lo voy a leer textual. El presidente está acorralado, no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este aspirante a dictador. Y seguido de este tuit, ¿qué cosa, dice Loret, usar los datos de la Hacienda para perseguir a un periodista y además datos falsos, montos inflados? Dice que en 2021 gané millones en Televisa, donde dejé de trabajar en el 2019. Justo el presidente hacía esa pregunta, ¿no? Cuando estaba mostrando los datos, porque sería muy, genuinamente muy estúpido, ¿no? O sea, el presidente decía, qué extraño que Televisa le siga, lo cual sería muy extraño, ¿no? Que Televisa le siguiera pagando 11 millones de pesos. Lo que yo empecé, que lo empecé a ver en Twitter, es que se empezó a formar la teoría conspirativa que quien está detrás de Latinos realmente era Televisa y seguía financiando Latinos, así como lo hace con Broso. Insisto, fuera de lo que pase en los siguientes días, fuera de que, porque el presidente también dijo que lo va a investigar ya con Hacienda y Crédito Público, que si paga impuestos, se preguntaba el presidente sobre Loret, más allá de lo que empiece a pasar, ¿de dónde y cómo consiguió esta información? Lo que no se puede, lo que es inaudito, lo que nunca jamás se había visto, por lo menos en este ejercicio, es ver al presidente de la República utilizar su fuerza y su poder para exponer un periodista así. Y ustedes seguramente me podrán decir, Cayo, es que antes era peor. Antes el presidente mandaba a correr, no corrió a Aristegui de todos lados, no corrió a todos los periodistas que incomodaban. Pues sí, pero lo de hoy nunca antes había sucedido. Hoy se le critica al presidente el hecho de que como jefe de Estado, jefe del Ejecutivo, la persona más poderosa del país, esté usando el aparato del Estado, no para hacer su trabajo, resolver problemas de los mexicanos, sino para presionar a periodistas, a un solo ciudadano, por un motivo que parece a duras luces una venganza, una vendetta personal ante un trabajo periodístico, y de verdad un trabajo periodístico que dista mucho de probar corrupción. Y insisto con esto porque lo dijimos la semana pasada, el reportaje de Loret no prueba corrupción. El reportaje de Loret cuestiona si es que el préstamo, la renta de la casa que, en Houston, la de la albercota, ¿no? Del ex trabajador de Baker Hughes, había provocado mayores ingresos a la empresa, había provocado más contratos. En realidad no prueba nada. El presidente se metió en la camisa de 11 varas y hoy se está vengando de Loret. No entiendo por qué lo está haciendo el presidente, porque de verdad no le pegó en la popularidad, sigue estando arriba en todas las encuestas, viene la revocación de mandato. No entiendo esta venganza personal. Ahora, parece que por el aumento en la intensidad del presidente, en esta escalada de estos últimos 13 días, esto apenas acaba de empezar. Y por parte de Loret, esto tampoco parece que se vaya a quedar así. Esta es parte de la columna. Ah, miren, bueno, es que es obvio, ¿no? Esta es parte de la columna de Loret. Esta se publicó el día de ayer, ¿no? Dice así. A ver, nada más voy a leer esto que está en pantalla. El presidente usa el viejo truco del ladrón, que cuando se ve descubierto y cercado, apunta hacia otro lado y grita, ahí va el ladrón. Pero diga lo que diga, el que está bajo cuestionamiento es él. ¿De qué vivió? Y esta pregunta nos hemos hecho durante años, ¿eh? La hemos hecho aquí. ¿De qué vivió López Obrador los últimos 13 años entre que fue jefe de gobierno y presidente? Es obvio, de aportaciones como las que recibían en efectivo clandestinamente sus hermanos Pío y Martinazo. Es obvio que de eso vivió. ¿Por qué nunca pagó impuestos? ¿Por qué nunca quiso dejar huella fiscal en sus ingresos? ¿Cómo logró su hijo José Ramón volverse rico de la noche a la mañana? ¿En qué trabaja su hijo para sostener ese modo de vida? ¿Quién pompó la alberquita? ¿Quién pompó? Y ahí viene lo bueno. Es que es obvio que esto iba a pasar. ¿Y Andy? Andy es el otro hijo del presidente. Es hora también de empezar a hablar. Me está encantando esta novela. Es hora de empezar a hablar de su hijo Andy. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar a que López Obrador transparente de dónde vino el dinero que recibió de sus hermanos en secreto y en cash? O los contratos de Felipa, o las 23 casas, o los 34, etcétera, etcétera. A ver, sería solamente un idiota, no se daría cuenta que el presidente toda la vida, bueno, desde que fue jefe de gobierno hasta que se convirtió en presidente, ha vivido de aportaciones como las vimos en video. ¿De dónde más? ¿De qué más habría vivido el presidente? El presidente no ha pagado impuestos y el presidente estuvo, bueno, fue financiado por gobiernos como el de Velasco, por gobiernos, por otro tipo de políticos, en dinero en efectivo y en cash. Eso es obvio. No, ni siquiera necesitábamos ver los videos de sus hermanos recibiendo el dinero, porque ¿de dónde más hubiera vivido el presidente? ¿De dónde más hubiera hecho una campaña? ¿De dónde más hubiera sustentado todos sus recorridos a todo el país? Pero ya tenemos las pruebas. Ahora, eso es obvio. Ya están las pruebas y ya sabemos cuál es el modo de operaciones de la vida del presidente López Obrador, hasta antes de convertirse en presidente. Ahora, lo que pasó hoy nunca antes se había visto. Yo quiero tratar de entender a dónde va a llevar esto el presidente de la República. Es decir, 13 días estuvo preguntándole a Loret para que cayera en la trampa y Loret diera otra cifra. Loret no cayó. 13 días estuvo cuestionando cuánto gana Loret. ¿Cuánto gana Loret? Como Loret no reveló sus ingresos, no tendría por qué hacerlo, y menos sabiendo que le gana 35 millones, pues sería pendejo, ¿no?, meterse solo en la camisa de las 11 varas. Hoy el presidente utiliza el poder del Estado para revelarlo. Ahora, podríamos, después de esta información, si es que es cierta, hacernos muchísimas preguntas. ¿Por qué Televisa le sigue pagando? ¿Quién financia a Latinos? ¿Bajo qué régimen se financia a Latinos? ¿Cuáles son los intereses de Latinos? Miles de preguntas. Pero lo más extraordinario de lo que sucedió hoy es ver que el presidente le declare la guerra así a un periodista. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Será? Porque hizo una pregunta muy interesante el presidente. El presidente no suelta cosas nomás así. El presidente dijo: voy a investigar si Loret paga impuestos. Le ruego a Dios, por favor, que Loret tenga todo en orden y que de estos 35 millones supuestos de pesos o de lo que sea que gane Loret, todo esté en orden y que todo el dinero sea bien habido. Porque en dado caso que no lo sea, y siento que no lo es, porque si no el presidente no lo soltaría así, esto se va a poner mucho peor. Ahora, Loret está en un punto de quiebre, ¿no? O sea, ya esto no sé para dónde se puede hacer Carlos Loret. De verdad que le mando un abrazo, todo nuestro apoyo. Lo que está haciendo el presidente está terrible, revelando información. Es una persecución a un periodista. El presidente lo que va a decir, y de entrada se los adelanto, va a decir: yo solo estoy exponiendo los datos. Antes los presidentes corrían a los periodistas. Yo no estoy metiendo a nadie a la cárcel. Y es cierto, es verdad. Antes los presidentes corrían a los periodistas. Es verdad, no está metiendo a nadie a la cárcel. Pero usar el poder del Estado para exponer... Y hay gente que diría: bueno, no corrió a Loret de Televisa. Pues parece que no, porque según esto le pagó 11 millones. Interesante, ¿por qué le pagaría Televisa 11 millones a Loret? Buena pregunta. Pero bueno, lo que sucedió hoy nunca antes se había visto en este país. Y bueno, Loret ya anunció el siguiente frente será Andy López Beltrán. Yo creo que Loret sabe algo de Andy López Beltrán para que el presidente reaccionara así. Pero bueno, hasta el momento vamos a esperar qué sucede. Esta bomba la lanzó hoy el presidente de la República y yo deseo de todo corazón que Loret tenga todo en orden, porque si no, esto se va a poner bastante, bastante mal. Y que el presidente, y lo obvio, ¿no? Señor presidente, ¿qué está haciendo? Señor presidente, ¿qué está haciendo? Porque lo peor del caso, y esta es otra buena arista, lo peor del caso es que la narrativa fuera del círculo rojo y los loquitos que están viendo este programa y los que estamos en Twitter, la narrativa la va a volver a ganar el presidente. Porque a la gente en la calle, cuando la noticia ya abarque todos los círculos, el círculo verde, cuando ya llegue a todos, la noticia va a ser esta. el presidente de la República expone que Loret de Mola gana 35 millones. Y la gente con lo que se va a quedar es que Loret de Mola gana 35 millones por golpear al presidente. Y ahí va a quedar. El presidente tiene medida su popularidad y tiene medido el mensaje que le va a dar. Y sobre todo en una época como la que estamos pasando, con la crisis económica, con la crisis de salud, la gente enojada, que se le murió media familia, no tiene ni qué comer, cuando se enteren que Loret gana 35 millones de pesos, el resentimiento a este tipo de periodistas, ¿no? Bueno, me refiero de Televisa y grandes nombres del periodismo, solo se va a hacer mayor. No nomás con los periodistas, claro, no nomás con los periodistas, sino con la gente que gana dinero. ¿Cuál era el punto del presidente de comparar su trabajo, su sueldo, con el del periodista? Decir otra vez esta narrativa de que el dinero es malo, que los ricos son malos, que es mal habido, y aumentar el resentimiento que la gente tiene al dinero, a los que tienen dinero en este país, a los periodistas, al pasado, a las grandes televisoras, a los grandes intereses y en general a quienes no están a favor de su movimiento. Vamos a ver qué dice la gente por acá. Muchas, me dice el tío de Billy, me dice, no es reportaje de Loret, él solo presentó en su programa. Bueno, pues, o sea, pero latinos, pues, o sea, claro, él le puso la cara a este reportaje, que de verdad yo insisto con esto. Yo creo que el reportaje no prueba un conflicto de interés en sí, pero está bien. Hace que nos preguntemos, oye, a ver, qué extraño que un contratista de Baker Hughes, de todas las casas que hay en Houston, porque hay un chingo de casas en Houston, más caras, más baratas, más bonitas, más feas, de diferentes colores. Qué raro que este güey le haya rentado la casa, ¿no? Entiendo que su esposa también trabajó en la empresa. ¿Recibió más contratos o no? Y eso hubiese sido la discusión que podíamos haber llevado. Muy bien, no prueba nada en sí, pero podríamos haber llegado a investigarlo. Y al final se iba a probar que no, pues obviamente como la Casa Blanca, no es obvio. Pero estaba en todo su derecho de hacerlo. Mal reportaje, tal vez buen reportaje, tal vez lo que quieras. Pero eso no ameritaba a lo que está pasando hoy en la mañanera. Utilizar el poder del Estado en contra de él, por hacer preguntas, por exponer realmente, porque los videos no están modificados. Son sus hermanos recibiendo dinero, es su prima recibiendo contratos, es su hijo viviendo en la casa. No se está inventando nada, se está preguntando. Si al final el reportaje no probaba nada, pues muy bien, listo, ya. Pero bueno, yo creo que es de Loret, porque lo presentó en latinos y porque él es la cara del reportaje. ¿De qué vivió, muchachos, si nunca pagó impuestos? Pues es obvio que de dinero en efectivo. O sea, de las aportaciones, claro. Pues sí, de las aportaciones del pueblo, es obvio. Ni siquiera teníamos que ver los videos, porque era obvio de qué vivía el presidente. Sería ingenuo no darse cuenta que el presidente vivía este tipo de financiamientos. ¿De dónde iba a comprar los zapatos Ferragamo? ¿Cómo iba a llegar a toda la República? ¿Cómo iba a vivir su familia? ¿Cómo iba a pagar la escuela de su hijo menor? De verdad, no seamos ingenuos. Lulú Delgadillo, aunque los datos fueran reales, a ver, interesante, empezó bien. López es el menos indicado desde el poder. Coincido contigo en exponer las ganancias entre privados siempre y cuando no provengan del erario público. A ver, es que es lo que yo acabo de decir. Si los datos son reales, nos va a dar para hacernos muchas preguntas. Qué raro que Televisa esté financiando a Carlos Loret de Mola si se supone que no trabaja ahí. ¿Por qué le dio 11 millones de pesos? ¿Quién financia? ¿Qué empresas farmacéuticas que menciona el presidente financian latinos a través de Roberto Madrazo? Todas preguntas válidas, ¿eh? Todas preguntas que nos encantaría tener la respuesta. Fabuloso. Lo extraño es que el presidente haya utilizado el poder, la Secretaría de Hacienda, el SAT, para revelar esta información. Eso es lo que le estamos cuestionando hoy. Ya Loret, y Dios, espero en Dios que tenga todo en orden y que tenga respuesta para todas estas preguntas. Me daría mucho gusto y le deseo todo lo mejor y todo el apoyo, pero esas se tendrán que resolver también. Pero la pregunta es, ¿por qué el presidente está esto? Y la respuesta es obvia, es una venganza personal. Con el Estado, ¿no? O sea, con el poder, con los poderes del Estado. Me dicen por acá, Gerardo Ala, es más fácil atacar a un periodista que hablar sobre su hijo. Es que yo insisto, no sé qué es, a qué está jugando el presidente, porque el tema del hijo, ni si, a menos que viniera algo más. Yo les decía, no sé si la semana pasada o hace unos días, viene algo de Andy López Beltrán, y ese güey es el que de verdad mueve hilos. El otro yo creo que no está ni metido en el gobierno, ¿eh? Yo creo que el otro, el José Ramón, solamente es guapo, es hermoso, se casó con una bella contratista, modelo y millonaria, y pues se fue a vivir a Estados Unidos. Pero el que es cabrón es Andy López Beltrán. Y algo venía, algo viene. Bueno, Memo Rex Durán, saludos al Facundo Malo. Le mando un saludo, me acaba de invitar a su programa. Voy a estar platicando otra vez de racismo. Para eso me agarró nomás. Luego les doy la fecha, creo que es en 2 semanas. José Eduardo Meneses Cruz ya mostró lo que todos sabían, y las casas y el discurso hipócrita. El discurso hipócrita, de verdad, a mí, desde que se publicó el reportaje, fue lo que menos me interesó. Me interesó mucho lo del conflicto de interés. No se probaba, pero era una buena pregunta. ¿Hay conflicto de interés? Lulú Delgadillo, antes de exigir a otros declaraciones de impuestos, que nos diga López dónde podemos ver las suyas. Pues no hay, Lulú. Tere Domínguez, ¿qué bajo cayó este señor dictador? Me parece que el presidente cayó muy bajo. Dice el presidente que lo está haciendo para mostrar y poner un ejemplo de la corrupción que hay en los periodistas mexicanos. Aún así, no sé si ese es su trabajo, no sé si ese es su deber, no sé si ese es su responsabilidad. Antonio Cárdenas, y lo más chistoso de todo esto es, el reportaje de Loret ni siquiera llega a los votantes del presidente, que aún siguen siendo mayoría. Solo endurece a los que ya estaban en contra, a los que dudaban de su gobierno. Antonio Cárdenas, habló el que la venganza no es su fuerte. Dios de mi vida, el presidente es un hombre vengativo, siempre lo hemos sabido. A ver, los primeros 2 años de la mañanera se trataron de Felipe Calderón. Si algo le gusta al presidente, si algo mueve al presidente, es la venganza. Es la venganza a un sistema, a una clase política, a quien le robó la elección, a quien expuso a su familia. Si algo mueve al presidente, es la venganza. Tere Domínguez, yo apoyo a Loret. Yo también, sin duda, Loret, lo que hizo estuvo bien. Fuera de que el reportaje te haya gustado o no te haya gustado, te haya convencido, haya probado algo, está en su derecho de hacerlo. Está muy bien. Loret debería tener el derecho de hacer los reportajes que quiera sin que el Estado se le venga encima, ¿no? Alberto Luna, AMLO no es el dueño del país, es un servidor público que tendrá que dar cuentas. Alberto Luna, no sé si ya te diste cuenta, pero AMLO es el dueño de este país. Bueno, ¿cómo va la pregunta del día de hoy? Si alguien tuviera que decirnos cuánto gana, ¿quién debería hacerlo? ¿Son los hijos del presidente, que hasta el momento han tenido un modo de vida como el de su papá, ¿no? Hasta antes de llegar a la presidencia no tenían la cervecería Rocío, no tenían los chocolates Rocío. ¿De qué vivían antes, no? Ya, a ver, la pregunta es pura retórica. Es obvio que vivían de lo mismo que el presidente, que lo mismo que su papá, aportaciones en efectivo, así como vivían sus hermanos, así como vivía su esposa, etcétera, etcétera. 18% Felipe Calderón, ¿de qué vives, desgraciado? Si ya te quitaron la pensión, Iberdrola te va a estar manteniendo, ¿de dónde sacas para los pomos? Bueno, que por cierto, yo les voy a decir algo, de todos los presidentes de los últimos años, yo creo que quien lleva la vida más modesta es Felipe Calderón, porque ves a Enrique Peña Nieto dándose una vida increíble en Europa, en España, con modelos, caserones, etcétera, etcétera. Vicente Fox, un ranchote ahí, etcétera, etcétera. Y Calderón, pues así que te digas que se da la gran vida, ¿no? Pues chambeando, su casa ahí en la misma casa de siempre. Se aparecen los eventos neoliberales para mostrar al presidente. Yo creo que eso le ha de encantar a Felipe Calderón. Yo creo que de todos, ni lo voy a decir mejor porque luego se me van a echar encima, pero de los que yo creo que no es. Mira, igual y todo el mundo robó, ¿no? En el sexenio y todo el mundo se atascó. Pero pues a quien menos se le nota la ratería es a Calderón, ¿eh? O sea, la verdad, 18% Felipe Calderón y 48% el Baester Gordillo. ¿Cómo es posible, el Baester Gordillo, que no reveles lo que ganas antes de casarte, desgraciada, mísera, tacaña? Bueno, Ay, ay, ay. Adiós, adiós al 2024. Oposición. Están todos ustedes derrotados. Ayer 10 de febrero todo se terminó para ustedes porque la figura más emblemática para la oposición, para ustedes, su paladín de la democracia, el único que le podría dar una elección reñida contra la corcholata, la que escoja el presidente López Obrador, ha dicho adiós. Adiós a la carrera por la silla loca. Ya lo dijo, señores, se acabó la fiesta, se acabó el 2024. Lorenzo Córdoba se baja oficialmente de la carrera para ser presidente. Una lástima, Lorenzo. Tú hubieras sido extraordinario candidato. Yo te hubiera apoyado. Ayer, durante una reunión del Grupo Plural del Senado, Lorenzo Córdoba desmintió otra vez los rumores sobre si él busca ser candidato para la elección del 2024. Vamos a escuchar.
En distintas ocasiones han planteado la posibilidad distintas personas, desde periodistas hasta actores políticos. Sí, pero la respuesta siempre ha sido la misma desde el principio y va a seguir siendo la misma. No, así que si esto implica una inhibición para que alguien más me quiera buscar, pues encantado. Da mucho gusto, pero mi función es otra y me equivocaría en mi rol de árbitro. Tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me me designó la Cámara de las y los diputados hasta el 3 de abril de 2023. Ya si después alguien me quiere hacer juicio político, con mucho gusto ya iré a la Cámara de Diputados a platicar con las y los legisladores y luego tendré que venir acá al Senado si me invitan también en ese sentido. Pero la respuesta es...
Pues se acabó el sueño, amigos, se acabó el sueño. A mí me hubiera encantado ver, de verdad, no lo digo, o sea, de las dos, ¿no? Pero a mí sí, Lorenzo Córdoba es una persona muy inteligente. Lorenzo Córdoba es una persona muy capaz. A mí me encantaría que Lorenzo Córdoba representara al país de alguna forma u otra. Pero bueno, Lorenzo Córdoba ya dijo que como presidente, y por lo menos en el 2024, por lo menos no. En el 2024 no, que él acaba en el 2023. Bueno, adicionalmente Lorenzo Córdoba aprovechó para pisarle la colita a los de Morena, que bien sabemos le han estado echando montón al órgano electoral que él representa.
No solamente se sostiene una permanente lógica de descalificación, sino además con niveles de estridencia pocas veces vistos en nuestra historia. Hay quien habla de que las autoridades electorales deben ser exterminadas, de que el INE debe morir, acusaciones de fraude cuando hay una clara integridad electoral que ha garantizado justamente este ciclo de elecciones. Hoy los muertos ya no votan en México, gracias al sistema electoral que tenemos. Pero lamentablemente, como vemos, los muertos todavía firman para ejercicios de participación ciudadana. Creo que son tiempos para que los que impidieron que se pudiera cumplir la ley en términos de la revocación de mandato, en que lo establece la ley de revocación de mandato, con humildad y vocación democrática, reconozcan los errores que se han cometido.
Dice Lorenzo, hoy, gracias a mí, bueno, al trabajo del INE, los muertos ya no votan. Pero en los ejercicios de, ¿qué dijo? La revocación de mandato, en la recolección de firmas, pues echándole a Morena, hombre. Bueno, Lorenzo, anímate. A mí me encantaría verte pleno. Imagínate tú con la banda presidencial sentado en el Palacio Nacional. Anímate, Lorenzo. Vamos a tratar de seguir convenciéndolo en este programa. No, ya él dice que no, porque de verdad, si no, de toda la oposición, no seas de verdad. Ya sé que Lorenzo Córdoba dijo que no, pero de toda la oposición no se hace uno ahí como rata el Anaya escondido, ¿no? Alito Moreno, no me hagan reír. Lili Téllez, Samuel García, de verdad, de todos los que les acabo de decir, Lorenzo Córdoba, ¿por quién votarían ustedes? Ahí les va. Anaya, Alito Moreno, Palazuelos, Mariana Rodríguez o Lorenzo Córdoba. De verdad, Lorenzo Córdoba es de lo mejor que tiene la oposición. Dice el que no, pero yo creo que sí. Ay, 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 bueno, a ver, muchas. ¿O qué opinan ustedes? A ver, Lorenzo Córdoba es lo mejor que tiene la oposición. La neta, hombre. Es de lo más preparado. Es de lo más, Y reconocido Es el de los que, de todos los que les acabo de mencionar y el que me pongan, de cualquier político, es el que mayor credibilidad tiene. Es el que mejor representaría a la oposición. Es el más digno. O sea, me podrían decir, a ver, es que es el que menos negativos tiene. Un Enrique de la Madrid, pues sí, pero pues tiene su papá y estuvo con el PRI, fue secretario de Peña Nieto y pues, o sea, sí, está bien, pero pues hay muchos negativos. Lorenzo Córdoba es lo mejor que la oposición tiene. Lorenzo, por favor, anímate porque nos haces falta. Le haces falta al país, Lorenzo Córdoba. Por favor, deja de ser un cobarde y ama a tu país. Bueno, vamos a ver qué dicen aquí. Blanca Nora Garza, Anaya, yo, si tuvieras que votar, ahí les va, pónganme en los comentarios. Internas de Acción Nacional para el 2024 y de todos juntos, ¿no? De la BOA, de la Alianza, pues. Internas, quedan estos finalistas: Lorenzo, Ricardo Anaya Cortés y Lorenzo Córdoba. No mamen, Lorenzo Córdoba, güey. Anaya, no, ni de chiste, Lorenzo Córdoba. Me dice por acá GGTP. Y el presidente no se ocupó en la mañana de comentar cómo va la investigación de homicidio del reportero. Mira, tienes toda la razón. Yo que sepa, no lo mencionó. Y si lo mencionó, tienes razón. Le importó mucho más el tema de Carlos Loret que el asesinato del periodista de ayer y esta ola de asesinatos a periodistas. Tienes toda la razón. Alejandro Cervantes, ¿cómo es posible que Pinocho, o sea, nuestro presidente, haga este tipo de exhibiciones? Si fuera cierto, aún así es violar la privacidad. Es que yo no dudo. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo no dudo que sea cierto porque el presidente ya quedaría como un payaso, ¿no? Si esto ya es mentira, pues, esta información se la pasaron fuentes que saben lo de Loret. No, pero fuera de eso, ¿dónde quedó la privacidad? No esperemos, el presidente va a vender el país al bloque comunista. Bueno, ya te estás mamando tú también. Por eso simpatiza con Cuba. Bueno, ya no creo, mi querido Alejandro Cervantes. Fer Bulldozer, yo también creo que sí. Lorenzo Córdoba, es que en serio. O a ver, Samuel García, Lorenzo Córdoba. ¿Quién me pongas? ¿Quién más? Mauricio Vila. Y tú vas a preguntar, ¿quién? ¿Mauricio Vila o Lorenzo Córdoba? Neta, Lorenzo, anima. ¿Cabeza de vaca o Lorenzo Córdoba? Yo igual y no lo quiere hacer Lorenzo Córdoba, pero muchos, a ver, también seamos honestos, muchos de los políticos te la pasan diciendo que no y a la mera hora, pues quién sabe, ¿no? ¿Lorenzo Córdoba? El presidente López Obrador no se la pasó diciendo que lo descartaran toda la vida y hoy es presidente. Lorenzo Córdoba, en una de esas, tu país te llama y tu país necesita y va a llegar un momento que vas a tener que responderle y nos vas a tener que responder a todos, Lorenzo. Entonces, más vale que cuando todos los cartuchos de la oposición ya estén más quemados que ahorita, ¿no? Tú serás el tiro que le llegue al corazón de la democracia mexicana. No para matarla, ¿verdad? Bueno, ok. Lulu Delgadillo, yo sí votaría por Lorenzo. Es que no lo digo de mame. Lo digo en serio. Lorenzo Córdoba sería un buen candidato de la oposición. No más que si renuncia al INE, Lorenzo, ya también tú. O sea, quieres todo. Pues quieres ser el árbitro y también el jugador. Ya renuncia al INE de una vez. Deja al INE. Aparte, ya lo van a desaparecer. Deja al INE. Empezamos la campaña, Lorenzo. Anímate. Alberto Luna, es temprano para un destape. Solo Claudia. Bueno, Marcelo Ebrard, que pobre lo que hace para convertirse en presidente. Si alguien debería ser presidente de México, candidato de Morena a la presidencia de México, por lo que ha hecho en este gobierno, es Marcelo Ebrard, pobre hombre, ¿no? De todo lo traen comprando vacunas, ahí mediando, rescatando dictadores, claro, rescatando dictadores centroamericanos, mediando ahí con Estados Unidos, con España, con Panamá, defendiendo violadores, con Corea del Norte. Dios de mi vida, Marcelo Ebrard es la mejor opción. Obviamente el presidente está enamorado, no lo digo enamorado, pero está enamorado de la candidatura de Claudia Sheinbaum, es su hija, es la que considera que va a seguir su proyecto. Ojalá y recapacite y sea Marcelo Ebrard, porque, híjole, qué cabrón está. Jorge Vázquez, muy temprano todavía, ¿no crees? Faltan 2 años ya, ¿no? Ya estamos en 2022, ¿ya es en el 2024? ya no falta nada, porque la elección va a empezar a finales del 2023. Ya va a empezar todo el movimiento. Es más, ya empezó. Preocúpate por la salud mental y física del Cacas. Creo que no va a terminar muy bien y anda muy apenas. Los candidatos ya saldrán del agujero antes de la elección. Yo creo que en Morena ya se están moviendo. Y el problema es que sí, el problema completamente es que ya debería la oposición tener a alguien fuerte, ¿no? Y no lo tiene. De verdad, es de terror. Hoy, al momento, no hay opción. Bueno, la maestra Elba Ester Gordillo se nos casa. Así es. Y el enamorado, el afortunado, es Luis Antonio Lagunas. Justamente el que llevó su caso, el abogado. Muchos dudan que esta relación esté motivada por el amor, ya que al parecer, pues dirían por ahí, la señora tiene dinero. Ay, señoras y señores, ya viene el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y aquí hay una historia que comprueba que el amor es ciego. El abogado de 36 años se casa hoy con la maestra de 77 años de edad, en lo que es una muestra de lo bello que es cuando una persona es capaz de ver lo que hay dentro de otra persona. Bueno, lo que lleva adentro la maestra es una cartera llena de dinero, porque todos sabemos perfectamente lo que la maestra lleva por dentro. Pues mucha maldad, mucho dinero también. A lo mejor lo que vio este abogado, este nuevo amor, este enamorado, este gigoló, ¿no? A lo mejor que vio, mira qué bonita pareja, qué hermosos. A lo mejor lo que vio es lo que la maestra lleva adentro, pero de la cartera, ¿no? O sea, porque, a ver, casual, ya la maestra pues tiene una fortuna medio inexacta, no, pero sigue siendo muy grande la fortuna de la maestra Elba Ester Gordillo. Fíjense que ella dice que ella heredó bienes y cuentas por 373 millones de pesos de parte de su mamá, quien, por cierto, era profesora rural. Casual, ¿no? Nació pobre. Y como el sueño capitalista se cumple, hizo 373 millones de pesos como profesora rural. Háganme el favor, ¿eh? Y que también le heredaron un cuadro de Botero original. El abuelo, es que por cierto se llama la abuela y nieta. Es que esto está extraordinario. Un cuadro de Botero valuado en poco más de 800 mil dólares, casi $1,000,000, además de contar con 200 pinturas, grabados, litografías, esculturas, jarrones, muebles de autoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, sin contar lo mucho que pudo haber sacado en cuotas a los trabajadores de la CENTE durante décadas. Pero podemos suponer que, al parecer, dejémoslo así, ¿no? El amor triunfa. Y pues también, dirían por ahí, la señora tiene dinero. ¿Qué tienen en contra de que las mujeres mantengan a los hombres? Ya es el 2022. Ya la mujer gana más que el hombre y lo mantiene. Así es. Bueno, le deseo todo lo mejor a Elba Ester Gordillo, ¿eh? Y si lo piensan, esta es una historia de amor como ninguna otra. El hombre que te sacó de la cárcel. No hay precio para tu libertad. Le pasó lo mismo a la Gloria Trevi, ¿eh? Claro que se enamoran de su héroe. Lo sacó de la cárcel, le regresó la libertad. Pues le va a pagar, ¿no? Con amor, obviamente. Ay, 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 con carne vale. Mañana va a ser la boda, por cierto. Hoy es la boda por el civil. Mañana se casa. Mañana hay una gran fiesta en Oaxaca. No estoy invitado. Solamente están invitadas 150 personas. No estaré yo ahí. Pero si nos llega alguna fotografía del amor, del romance, obviamente pues lo vamos a compartir. Porque de eso se trata, de compartir la felicidad y el amor. Pues muchas felicidades a Luis Antonio Lagunas y a Elba Ester Gordillo, estos jóvenes, jovenzuelos enamorados. Y todo lo mejor para ellos. Ay, 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 amigos, ya es viernes, váyanse a descansar. Qué intenso estuvo este viernes. Últimas 5 preguntitas por acá. Lorenzo Córdoba para presidente, el mejor. Es que no lo digo de broma, no es malo Lorenzo Córdoba. Yo creo que está en un sitio donde no puede por su cargo, ¿no? Pues perseguir lo que él quiere, ¿no? Hacer política, le gusta mucho, sin duda. Lulú Delgadillo, yo sí votaría por Lorenzo. Hugo Aníbal, también AMLO mandó a correr a periodistas de su trabajo. Pues según los datos, creo que no los corrieron, ¿no? Según lo que publicó hoy el presidente, nomás se hicieron ajustes en las plantillas y pues parece que Televisa no corrió a ninguno, pero ya veremos. Alberto Luna, es temprano para un destape. Esperemos que lo piense mejor. Lorenzo tiene mayor capacidad para que el presidente. Probablemente sí, No, a ver, no, probablemente sí, no lo sé. Es un demócrata, Lorenzo. Bueno, muy temprano, la maestra Gordillo está forrada, podrida en dinero de los mexicanos. Por eso le encantó ese abogadillo. Bueno, señores, vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Quién debería revelar, decirnos cuánto gana? 42%. Los Trivagos, los tres hijos mayores del presidente. Pues el otro es un niño, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Yo creo que viene, insisto, ya lo dejó caer Loret en su columna. Viene algo de Andy López Beltrán. Si es que lo que pasó hoy no hace que Loret se desista, que ya está más para allá que para acá, ya sería muy torpe hacerlo, ¿no? Pero viene algo de Andy López Beltrán. Tiene todo el sentido del mundo, es lo que más le duele al presidente. Andy López Beltrán sí está metido en la política, sobre todo en la Ciudad de México. Viene un reportaje, estoy seguro. No sé si vaya a probar algo, pero de que va a poner en duda y va a hacer que nos preguntemos cosas, así va a ser. 14% Felipe Calderón y 44% antes de firmar el prenupcial. El Baester Gordillo, pero ni loca les va a decir cuánto tiene el Baester Gordillo. Señores, muchísimas gracias. Recuerden que estos videos van a estar publicados, van a estar en Twitter, en mi Twitter, en el de DDC. También vamos a publicarlos en YouTube, en Facebook, obviamente. Insisto, suscríbanse y activen la campanita para que cuando estén los en vivos, más allá de que se aprendan la hora y todo eso, pues les llegue una notificación, y ayúdennos a compartir el canal. DDC.news es la página, estamos ahí publicando notas todo el día, también las vamos a empezar a, bueno, ya hasta las compartimos todo el día también. Y bueno, muchísimas gracias, descansen porque esto de verdad apenas va empezando. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.